con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Sin duda es el gran problema, es el temazo y lo va a ser aún más en los próximos meses y años. Me refiero a la crisis, al drama migratorio en todo el mundo desarrollado. Es importante subrayar esto. Es el gran reto al que nos vamos a enfrentar las sociedades y los gobiernos avanzados en las próximas décadas. Movimientos del este hacia el oeste y del sur hacia el norte, en todos los continentes. Estuvimos en Sicilia cuando naufragó un pesquero con 700 migrantes a bordo, centenares de muertos, la mayor tragedia del Mediterráneo. Vimos hace nada los cayucos a los que se subían los chavales en Senegal para cruzar el Atlántico. Hablé con venezolanos que me suplicaban ayuda para poder pagar a los coyotes y cruzar la selva del Darién que separa Panamá y Colombia. No olvidaremos jamás las caras de esa gente. Se lanzaban a la jungla controlada por el clan del Golfo, y allí violaciones, muertes, caídas, robos. Por no decirte de la frontera de México con Estados Unidos, una auténtica desesperación. Podríamos seguir dando ejemplos de las crisis migratorias, pero es que aquí en España también las sufrimos. De entrada no es un tema sencillo, eso es evidente. Hace falta mucho trabajo en origen, y Europa, nos estamos retirando de África, en los países de procedencia de esos emigrantes. También hace falta mucha política. Es necesario un acuerdo entre los principales partidos, pero el gobierno se dedica a implementar lo suyo sin escuchar al PP. Claro, y el PP no gobierna. La ley de extranjería no se reforma y, por lo tanto, los menores migrantes no se distribuyen de forma obligatoria entre comunidades. Ojo, esto es un parchecito. Este no es el quid de la cuestión. Ese es el politiqueo, pero yo me quiero centrar en el drama de esa gente. Aquí en España, esta constante llegada de pateras la vemos sobre todo en Canarias, en Ceuta. El 71% de la inmigración que llega a España lo hace a través de la costa canaria. Han llegado, se calcula, 22.000 personas en lo que va de año. En el mismo periodo del año anterior llegaron menos de la mitad. Hay casi 6.000 menores bajo tutela del gobierno canario, y eso es imposible de sostener. Los expertos aseguran que lo peor está por llegar, porque el clima y la mar van a mejorar en los próximos meses. Las condiciones para navegar van a ser más favorables en el Atlántico. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pide ayuda. En Herrera en COPE ha exigido algo más de los 50 millones de euros que se anunciaron el viernes pasado, tras esa reunión con Sánchez.
A nosotros no nos vale que nos den dinero. A nosotros no nos vale que nos... Que al final nos convirtamos en la cárcel de los menores del sur de Europa. Lo que a nosotros nos vale es que los menores puedan ser derivados, entre otras cosas, para poder atender a esos niños y esas niñas de manera adecuada.
Hoy han llegado solo a la Isla del Hierro casi 200 personas. Te recuerdo que en esa isla viven 11.000 ciudadanos. A esto tenemos que sumar la situación en Ceuta, dramática. No exagero si te digo que los servicios de acogida de la ciudad autónoma están desbordados. Hay casi 500 menores no acompañados bajo tutela de las autoridades, una cifra que multiplica por 4 la capacidad que tienen estos centros, un 400%. Escucha a la delegada del gobierno en Ceuta, Cristina Pérez Valero.
Del día 22 al día 26 hemos tenido una media de unas 700 entradas diarias, siendo la noche del jueves al viernes y la noche de ayer cuando los intentos han sido más numerosos, llegando esta noche a los 1.500 intentos. La media de devoluciones pues han sido, conforme iban entrando, pues estamos hablando de una media de unas 150-200 personas rechazadas a diario.
Ojo, ni cayucos ni pateras, llegan nadando. Hay muchas cosas que no son fáciles de imaginar estando en la situación en la que nos encontramos nosotros. Vivimos en España con un sistema sanitario, con una democracia asentada, una sociedad abierta. Pero claro, hay una serie de elementos que si los mezclas e intentas imaginar lo que se vive en todo el continente africano, pues te puedes imaginar. La miseria, la bomba demográfica, la guerra, el terrorismo, la corrupción institucionalizada y sistémica, el cambio climático. Todos en un cóctel, con el paréntesis de Marruecos, que tiene otros problemas más concretos, me hace plantear una pregunta. ¿Tú qué harías? si fueras uno de esos chicos o si tuvieras una hija en uno de estos países? Yo sí sé lo que haría. Yo intentaría salir pitando. Tiempo de tertulia, hoy con Gloria Lomana y con Julio César Herrero. Gloria, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Julio César Herrero, buenas noches.
Buenas noches a los dos.
Sin duda la crisis migratoria es un tema que se puede abordar de mil maneras. En cuanto a lo más urgente, preocupa, claro, la atención a esos migrantes, imagínate desde el punto de vista social. Pero ¿cómo afronta el que está en primera línea? Claro, ¿ves las imágenes ayer en Ceuta? Cientos, miles de personas nadando literalmente, salvando el espigón del Tarajal, y los que están en la orilla son policías y guardias civiles. Un agente ha resultado herido, fue alcanzado por una pedrada. Saludo a Rachid Esbihi, es secretario general provincial de la delegación en Ceuta de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la AUGC. Rachid, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos los oyentes de la cadena COPE.
Ahora mismo, ¿cuál es la situación? Las imágenes de anoche fueron terribles.
Pues el titular que pondría yo en estos momentos es de drama. Es un drama humanitario en el que estamos sufriendo en primera persona, como bien decía, los guardias civiles que nos encontramos aquí en esos arenales, los compañeros que están prestando servicio en el servicio marítimo y en los GEA, el grupo de actividades subacuáticas. Es un verdadero drama.
¿Qué pedís? ¿Os sentís? ¿Se sienten los guardias desamparados?
Yo personalmente le escribí al presidente de la ciudad, a Juan Vivas, el día que interrumpió sus vacaciones para reunir a su gabinete de crisis. Ese mismo día le escribí para sumarnos a esa llamada de auxilio que había efectuado desde el gobierno local. Tengo previsto una reunión con él en los próximos días y con la delegada del gobierno también, que le hemos enviado un correo para ir y trasladarle la situación en la que se encuentran los guardias civiles, que como decimos, somos los que afrontamos estas situaciones en primera persona. El desgaste psicológico que están padeciendo algunos agentes, que de hecho esta mañana, lo he comentado a algunos compañeros de los medios de comunicación, esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que se me saltaron las lágrimas literalmente de lo que me contaba, del desgaste psicológico al que están sometidos estos compañeros en los arenales y en el mar.
Yo no sé si se pueden comparar situaciones, pero yo estuve allí hace 3 años, cuando fue aquello, la salvajada aquella de los 8 o 10 mil niños tirados literalmente contra la valla o al mar para entrar en Ceuta, aquella invasión. Pero de las últimas fechas no anda muy lejos, ¿eh? Porque ahora vienen nadando sin parar durante días y días. Es muy parecido, ¿no?
Nosotros ya venimos denunciando desde hace algunos años con respecto al espigón del Tarajal, que me hizo que te conoce. Nosotros desde la tragedia de febrero del 2014 solicitamos la ampliación de ese espigón, y junto con el de la bahía de Bensur, los dos espigones que tenemos en la bahía, solicitamos la ampliación de esos espigones, como digo, en febrero, después de la tragedia, de donde, como todos saben, fallecieron unos inmigrantes y donde posteriormente fueron imputados unos guardias civiles. Como digo, solicitamos la ampliación de esos espigones hace 10 años. Luego el episodio de mayo del 21 fueron 48 horas, donde pues el mundo entero pudo observar toda esa avalancha humana que accedía andando literalmente, porque el espigón, como venimos diciendo, se debería de haber ampliado en su día, pues hubiera evitado esa invasión. Y la diferencia con los episodios que estamos viviendo esta última semana, donde se ha acentuado, nosotros también desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles también venimos denunciando que se repite el mismo patrón. Esta ciudad, el mes de agosto, el clima del mes de agosto, hay una niebla muy muy característica en esta época del año, donde impide literalmente la visibilidad a 3 metros. Aprovechan estos nadadores, como les denominamos nosotros, para arrojarse al mar. Luego en invierno sufrimos también los mismos episodios, pero cuando se meten los temporales de levante. Como digo, un episodio que sigue el mismo patrón y que, como he dicho anteriormente, venimos denunciándolo desde muchos años.
Me acompañan Gloria Lomana y Julio César Herrero. Gloria.
Hola, buenas noches. Viendo que estamos ante la peor crisis migratoria de los últimos años, le diría, ¿hay alguna diferencia respecto a la otra gravísima que hubo en el 2006, que teníamos localizado que venían de Senegal, de Mauritania y entraban en Canarias? Pero ahora es Canarias, es Ceuta, es la Costa Blanca. Baleares, por eso. ¿Están cambiando quizás los flujos? Quizás en vez de ir a Italia, donde les hemos visto durante tanto tiempo con los mismos dramas, en Grecia en otras ocasiones, ¿están viniendo todos a España por razones políticas? Probablemente, bueno, pues porque en Italia gobierna la derecha y es más intransigente, y porque aquí no tenemos pactos de Estado. Probablemente. Quiero decir que ustedes notan que haya un traslado, un trasvase de este flujo migratorio hacia España.
Nosotros esperamos y deseamos que esto sea temporal en el tiempo, porque también hemos sufrido de estos últimos 20 años también, lo hemos sufrido también en el perímetro fronterizo, en el vallado, con los inmigrantes de la África subsahariana. Ahora nos encontramos con nuestro episodio. La ciudad hermana de Melilla no lo están sufriendo con la intensidad con lo que lo estamos padeciendo nosotros. Son goteos de inmigrantes que intentan acceder a esa ciudad. Pero es que aquí en Ceuta, como digo, llevamos con este fenómeno de los nadadores hace 3 o 4 años. Pero lo que ha pasado, o lo que nos hemos encontrado en este mes de agosto, en estos últimos 10 días concretamente, no hay precedente, no hay un precedente. Soluciones, claro que las hay. Nosotros entendemos que este problema es de origen. Nosotros nos consta y podemos observar, porque es que nos vemos físicamente las autoridades marroquíes y nosotros, nos consta que en estos últimos días sí han reforzado sus arenales, porque se acumulan miles de personas en la orilla del mar para arrojarse y venir nadando a nuestras costas. Y el drama que, como decía anteriormente, al principio de esta entrevista, el desgaste psicológico que le está produciendo a los compañeros. Vemos cadáveres como aparecen en nuestras costas, que somos los que nos encontramos, los compañeros del Servicio Marítimo del GEA, como digo, esas situaciones tan desagradables, los compañeros de tierra. Ayer hubo un altercado, afortunadamente con una minoría de bañistas que se encontraban en la playa cuando salieron a la orilla en un grupo de nadadores, una amenaza también de alteración del orden público. Es que no hay precedente. A juicio de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, lo que estamos padeciendo en estos últimos días no tenemos un precedente comparable.
Pues las imágenes de la concentración que había ayer en la playa de Castillejos era impresionante, ya en el lado marroquí. Julio, la última.
¿Qué tal, señor? Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buena. Si usted tuviera que priorizar los problemas que tienen para hacer frente a esta situación, ¿cuál sería el orden? En primer lugar, ¿estarían los problemas de falta de medios materiales, de medios humanos, de infraestructuras de acogida, de estrategia política? Entre esos, elija cuál sería el más importante para usted y cuál sería el menos.
Nosotros, en cuestiones políticas, como sabe, debemos mantener una obligada neutralidad. Ya me gustaría a mí manifestarme. Pero en cuestiones prácticas, nosotros reitero que llevamos años denunciando falta de recursos humanos y materiales en esta comandancia. Hemos pedido que se declare zona de especial singularidad a esta ciudad. Es evidente que es necesario esa declaración. Y luego nosotros, la experiencia, yo llevo casi 30 años destinado a esta comandancia. El problema, a mi juicio, es de origen, porque los nadadores, una vez que se arrojan al mar, la misión del Guardia Civil es procurar intentar que esa criatura no se ahogue y no perezca en el mar. Tenemos testimonio de los compañeros que trabajan por las noches con las cámaras térmicas, de que se arrojan al mar a 2 millas y media, a 3 millas de la costa. Es que es tremendo.
En fin, me temo que el drama va a continuar. No ha hecho más que empezar y seguimos sin aportar la más mínima solución, y pensemos en esos que están en primera línea, en esos guardias. Rashid Esbihi, secretario provincial en Ceuta, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Gracias y suerte.
Muchas gracias a ustedes por darnos voz. Un abrazo y buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes de la cadena COPE y a los tertulianos.
Buenas noches.
Buenas noches.
El drama es infinito, hay 1.000 millones de ángulos desde donde enfocarlo. Mañana Sánchez se va a Senegal, Gambia, Mauritania. En fin, esto no ha hecho más que empezar y lo que viene va a ser mucho peor. Seamos conscientes, Gloria.
Pues me temo que sí. Me temo que tienes razón y ya me gustaría decirte que no. Yo sí empezaría diciendo que aplaudo que el presidente del gobierno se vaya a visitar los países de origen. Probablemente es un poco tarde. La reacción del gobierno ante este drama ha sido tardía y cicatera, pero en todo caso bien está, puesto que es la única manera de abordarlo, probablemente poniendo dinero, como todos sabemos, pero llegando a determinados acuerdos, aun sabiendo que estamos hablando de países no democráticos como nosotros los concebimos y, por lo tanto, donde la corrupción campa libremente también. Pero, en todo caso, me parece una visita adecuada y necesaria. Sí que me parece que el presidente y los ministros no están demostrando la sensibilidad adecuada. Yo creo que, habiendo estado en Canarias, el presidente Sánchez no ha visitado ninguno de los centros, bueno, ninguna de las playas.
No visitó ni una sola residencia, ni ningún tanatorio cuando el COVID, como para ver ahora.
Bueno, pues es una cosa que me parece inconcebible, o sea, sí, absolutamente inconcebible. Y luego tenemos al ministro del Interior completamente ausente y a los ministros que hablan pues dedicándose a atacar al Partido Popular, cosa que yo creo que es absolutamente inoportuno. Dicho esto, sí que es verdad que es un tema con muchos ángulos, como tú decías, muy difícil de abordar. No estamos hablando de soluciones en Mauritania, en Senegal, en Gambia, donde va a ir el presidente del gobierno. Estamos hablando de que el drama es en toda África, que nosotros somos la frontera sur de la Unión Europea y que este tema, como bien decía nuestro invitado, no es de hoy, es de hace mucho tiempo y, como también tú pronosticas, puede ser por largo tiempo también. Por lo tanto, yo creo que hay que implicar a la Unión Europea, como también se ha intentado en otras ocasiones, pero creo que el gobierno tiene la obligación, hasta la extenuación, de hacerlo. Y, por supuesto, esto es un tema de Estado, es el tema ahora mismo, junto con 2, 3, 4 más de Estado, de país, un desafío absoluto que tenemos planteado y, por lo tanto, no se puede abordar desde medidas coyunturales o tacticistas, sino llegando a acuerdos con la oposición y, por supuesto, escuchando a las comunidades autónomas, que son quienes tienen que recibir a los migrantes.
Julio, cógelo por donde quieras, el drama es infinito.
Lo es. Y yo creo que conviene no perder de vista algunas cuestiones. Primero, cuando hablamos de inmigración, a veces a lo mejor igual estamos metiendo en el mismo saco algunos que vienen, pero que tienen todo el derecho del mundo, que son los refugiados, los que salen porque están perseguidos, porque su vida corre peligro. No lo hacen por mejorar simplemente su situación económica, que no es motivo menor, es por garantizar su situación vital. Entonces, pero vienen todos en los mismos barcos, en los mismos cayucos, en las mismas circunstancias y no todos.
Y en muchos casos, en fin, no me voy a meter en ese jardín, pero a mí los policías en el muelle de Arguineguín en Gran Canaria me diferenciaban perfectamente, y no voy a entrar más detalles, de dónde venían unos y de dónde venían otros, pues, hasta bien, por el peinado.
Pues esto, que conviene tenerlo bien claro, que no es una masa uniforme, que todos son la misma cosa, todos vienen por lo mismo y salen en las mismas circunstancias. No es el caso. En segundo lugar, el problema no es un problema de Canarias. El problema es un problema de España, pero es un problema de la Unión Europea. A mí me llama la atención por qué, cuando la inmigración es un problema que llega por el Mediterráneo, Europa se estremece, pero si llega por el Atlántico, no. Cuando si quien muere se llama Aylán, es una cosa terrible, pero si se llama Ahmed, pues no nos damos cuenta, o parece que importa menos o tiene menos trascendencia, porque los migrantes llegan por el Mediterráneo, pero también llegan por el Atlántico. E insisto, dejar a Canarias sola no tiene ningún sentido, porque Canarias simplemente es una vía de entrada, pero Canarias en sí es una comunidad, es el país.
Es que, además, claro, tienes Ceuta, es que, lo que decíamos bueno, antes, tienes Baleares.
Pero es que es increíble. O sea, el más allá, por entrar en otra consideración política y cambiamos de tema. Uh-huh. O sea, hablamos de Canarias como si fuera otro país, como si dependiera. No, que están allá, 2 horas y pico de avión. Me cago en la mar. ¿Te imaginas ese porcentaje?
¿Por Galicia o por Asturias?
¿Entonces qué? Entonces, claro. No, habría que hacer algo, pues son de la península, pero bueno, pero esto, ¿qué estamos haciendo? Bueno, eso en Canarias, lo de Ceuta y Melilla, Ceuta en este caso es peor.
Bueno, es que correcto. Yo lo que creo es que la Unión Europea debería hacer un análisis de lo que está pasando en África. Tú antes lo apuntabas.
Nos estamos retirando.
Retirando, pero sobre todo otros están ocupando. Probablemente nosotros no estamos haciendo nada, ni siquiera retirándonos, sino que nos están ahuecando, porque ahí está China y está Rusia con intereses clarísimos, y hay unas modalidades de guerra híbrida ahora que no las estamos viendo únicamente en este último año. Venimos desde cómo Rusia favoreció la entrada de migrantes sirios de la guerra de Siria, que apoyó para llevarlos a Suecia, donde
a Alemania,
donde ahora son pujantes las extremas derechas. Lo estamos viendo ahora mismo. ¿Quién está detrás del atentado de Alemania? Un loco, pero dices, justo cuando hay 2 elecciones regionales en juego en Turingia y en Sajonia, donde seguramente va a ganar Alternativa por Alemania. Yo no quiero hacer conexiones entre una situación y otra, pero sí que digo, lo que está sucediendo en África es una invasión a Europa para desestabilizar gobiernos, como antes se hizo por el este, pasando precisamente por los Balcanes, para llegar hasta Suecia, hasta Alemania y hasta ciudades, hasta países que eran tranquilos, socialdemócratas.
Eso es el tráfico de personas utilizadas como arma de guerra.
Que exactamente.
Y es lo que va a hacer Putin. Y en este caso, hacia el sur de Europa.
Y es lo que está haciendo.
Sí,
esto es lo que yo quiero apuntar, que no tenemos ninguna prueba, pero tenemos una lógica de los hechos.
Que son víctimas, ¿eh?
Y sabemos,
o sea, no estoy hablando de esos individuos, claro, que pobrecillos.
Pero, claro, ¿quién sostiene a las mafias? ¿Quién sostiene a estos extremismos y a esta polarización? ¿A quién favorece el populismo, la desestabilización de los países? Tanto me da en Alternativa con Alemania, como estamos apuntando ahora, como el Brexit en su momento, o como hemos sabido que Puigdemont en España fue financiado y tuvo los contactos que tuvo con todo el entorno de Putin.
Sí. Julio, terminas.
Sí, finalmente, respecto al viaje del presidente a estos 3 países, yo soy incapaz de valorar la utilidad del viaje, primero porque desconozco la agenda específica, el propósito del viaje. No sé qué podemos ofrecer como país. Sí tengo más claro que es que se puede ofrecer como Unión Europea. Entre otras cosas, porque si es a cambio de dinero, la Unión Europea debería saber que si aquí nosotros tenemos que tener claro que no es un problema de Canarias, sino de España, la Unión Europea debe tener claro que no es un problema de España, sino es un problema de la Unión. España solamente es la vía de entrada. En algunos casos se quedan, pero en otros no. Y el presidente del gobierno solamente no sé qué puede ofrecer a unos países que son estados fallidos, sino los 3, al menos 2, que tampoco sé si tienen algún interés en colaborar para que esto se acabe, y a cambio de qué, y en ese caso a cambio de qué, si nosotros podemos dar ese a cambio de qué.
Julio César, pero así se solventó la crisis de los cayucos terrible que hubo en 2006.
Pero
yo recuerdo que era ministro de Interior Rubalcaba.
En estos 20 años ha cambiado el mundo,
no sé si
absolutamente.
Claro,
exacto,
pero
no sé si es lo
también
mismo.
Criticaríamos si no lo intentaran. O sea, yo creo que se debe intentar, se debe ver,
sí, pero,
aunque
Mauri,
yo
no lo cuestiono, simplemente soy incapaz de valorar el alcance, porque no sé qué es lo que pretende el presidente, a cambio de qué, y qué podemos ofrecer nosotros solos como país.
Ya, de todos modos, no Europa todavía no ha reaccionado ni una sola vez. Ni con Grecia, ni con Italia, ni con España, ni con el sur de Portugal.
Con Italia, por lo menos, Europa se escandalizaba, y algunas declaraciones escuchamos, y autoridades internacionales y líderes de estados, se rasgaban por lo menos las vestiduras, que luego sirvió de poco. Pero en el caso de la gente que está llegando desde ese otro sitio, a mí no me consta ese tipo de declaraciones, por lo menos con esa contundencia. Igual se me pasaron.
En fin, cambiamos de tercio. Anda que no nos va a tocar años y años hablar de este drama. Perdón por bajar el nivel, pero es lo que toca. Caso Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado ha tomado declaración a 4 testigos en el proceso de instrucción del tema, entre ellos la directora de Wakalua, Globalia, la empresa que actuó de nexo entre Begoña Gómez y los de Europa. los patrocinadores de la cátedra. Han testificado ante el juez que tenían el aval de la Universidad Complutense de Madrid y que por eso financiaron esa cátedra. No preguntaron si Begoña Gómez tenía título universitario, dicen que eso dependía de la Complutense y que ellos se fiaron. Todos han negado patrocinios a cambio de contrapartidas. ¿Cómo lo ves, Julio? ¿Tú qué sabes de estas universidades?
Esto de negar patrocinios a cambio de contrapartidas. Claro, esto podrían negarlo si hubieran negociado conmigo. Que no tengo nada que dar a cambio y no soy nada, ni nadie. La cuestión está en que cuando uno negocia con quien sabe quién es y esa otra parte es... la mujer del presidente del gobierno, resulta muy complicado mantener que yo esto lo hago simplemente porque creo en el proyecto o porque creo en la valía profesional de quien está al frente de la cátedra. Alguien que, si bien se dedicaba a lo que se dedica antes de llegar el presidente del gobierno, antes de llegar Pedro Sánchez a Moncloa, hombre, no es que, a mí me consta, que fuera precisamente un referente en ese ámbito, al menos tanto como para que una universidad pública le conceda una cátedra. Seguramente que tampoco era a cambio de nada, pero seguramente también el nombre de quién era y la mujer de quién era pesó un poco, porque si no pesó eso, entonces hay que dudar del criterio académico y profesional de quienes toman decisiones en la universidad.
Bueno, claro que es evidente que pesó eso. Es evidente.
Otra cosa es que luego se pueda, de alguna manera, esto se concrete, sea punible. A ver, vale, pero es que no estamos hablando de eso, yo creo.
Yo creo que es evidente, o sea, a esta señora, si no hubiera sido la esposa del presidente del gobierno, no le habrían dado una cátedra. Yo creo que eso lo sabe cualquiera. Tampoco se la dan a cualquier otra persona si no tiene esa influencia. Eso es lo que se está investigando, ese tráfico de influencias que probablemente no se pueda probar. Sí que se podría probar si hay ayudas europeas que han ido a parar algunas manos donde no deberían de haber ido, porque ahí ya estaríamos hablando de temas mayores y es donde yo creo que hay un cierto nerviosismo, porque también está muy publicado que no se han sabido administrar bien estas ayudas, que hay muchas empresas que han perdido la oportunidad de prosperar, de mejorar, de recibirlas por una mala gestión en España con las ayudas europeas. Y creo que ahí ese temor existe y de hecho el nerviosismo es evidente, porque si no hubiera nada que ocultar, claramente se habrían dado explicaciones y este tema estaría zanjado.
Mira, aporta, había salido dentro de esa declaración, aparte de esta señora de Globalia, estaban también Reales Seguros, la Caixa, la Fundación La Caixa, y han comentado que fue ella personalmente quien pidió esos patrocinios. Claro, ya no es que te llame el encargado, el gerente, el director. No, la mujer del presidente del gobierno llama y dice, hola, soy Julio.
Claro. Sí, aunque no te diga soy la mujer del presidente, obviamente no te dicen, te lo digo porque yo cuando ocupé algún cargo, obviamente no de rector, solamente de decano, en algunas universidades y en algunos casos tuve de políticos importantes de ámbitos de comunidad que sabes que se acercan, a ver, o de mujeres, de políticos, en este caso, que claro, tú directamente no sabes quién es, pero hay alguien que te dice quién es. Si tú no la conoces, hay alguien, una tercera persona que te dice, ¿sabes con quién estás hablando? ¿Sabes quién te está proponiendo esto?
Entre otras cosas, es que no veo yo a Begoña Gómez buscando el teléfono en internet y llamando directamente.
Al rector de la...
Como que no le veo.
El rector de... Venga, esto no va así, esto no funciona así.
Aparte de que en lo personal ella es una persona muy cercana y con mucho encanto, es decir, que es muy fácil hablar con ella. Yo la he tratado, la conozco y sí que es una persona afable, que si ella tiene interés en presentar algo, desde luego llega y lo consigue. Eso
ahora,
sí que es cierto.
Que una cosa es que centremos la crítica en ella por el papel que tiene o por el papel que ha tenido o por no haber sido suficientemente prudente a la hora de hacer determinadas cuestiones, pero conviene también mirar al otro sitio, ¿eh? Las empresas que se prestaron a ello y que cuando, durante todo el tiempo que les fue bien, que sus nombres aparecían y tenían sus beneficios en cuanto a reputación, imagen corporativa y todas estas cuestiones... esas empresas también tienen algún tipo de responsabilidad, que luego cuando empezaron a ver los problemas dijeron, ya no vamos a financiar la cátedra. Ya, claro, pero cuando tuvisteis la oportunidad de decir, oye, no nos parece que este sea el personaje para ponerse al frente de una cátedra, no dijisteis nada y además pusisteis dinero.
interesante. Dejadme dos minutos, que ahora vuelvo. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, aunque seas el mejor cocinando o el mayor experto reprogramando la televisión, cuando se te atasca la lavadora, quizás no eres tan apañado. Bueno, no pasa nada, porque con el seguro de hogar de Línea Directa tienes acceso a especialistas en reparaciones para tu vivienda y electrodomésticos. Mira, cámbiate y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Este martes, Juanma Castaño y el partidazo de COPE en directo desde el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, en el puerto de Santa María. Celebra el 40 aniversario de COPE Cádiz con el número 1 de la Radio Deportiva Nocturna, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo de la Diputación de Cádiz. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Oplelu. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas que le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo
le
dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos que me vería por algún sitio.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿A ti eso de recoger premios no te gustará? Yo sé que nominaron a la actriz revelación en Los Goya. ¿Eso cómo fue?
Pues hablo que yo aguanté desde las 4 de la tarde. Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista, preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Julio César Herrero, con Gloria Lomana. Noticia, en fin, yo según lo escuchaba esta mañana digo, estas cosas nos pasan por tomarnos en serio, estas coñas, ¿no? La cúpula, la jefatura de los Mossos de Escuadra suspendió a los tres policías detenidos por ayudar a huir a Puigdemont el 8 de agosto. Dicen que la decisión es temporal hasta que termine la investigación judicial. Los Mossos dicen que la fuga escapa a toda lógica racional o política, les sumió en una situación de confusión e incertidumbre que impidió detenerle, ahora se llama así el pacto. Además, el gobierno catalán ha nombrado a Trapero director general de los Mossos y ha remodelado la cúpula de la policía autonómica. Esto nos parece una coña. O sea, ahora el marrón se lo van a comer estos tres pringados. Ah, pero pringados, ¿por qué se pringaron? Esa es otra, que tampoco les obligó nadie. Pero resulta que falla el dron, falla el que le sigue, el otro se va corriendo, no hay ningún coche, los controles es como si lo hago yo. Y ahora resulta que la culpa es de estos tres.
Claro, pero yo creo que es por eso precisamente, por chapucero.
Parece,
¿no?,
que somos gilipollas, ¿sabes? No,
pero yo creo que les ha sentado mal, de verdad, o sea, la chapuza. La argumentación, la manera de explicar esa huida que se hubiera hecho como de tebeo, vamos, o sea, una cosa inimaginable. Si tú hubieras querido escribirlo y ridiculizar, no se te habría ocurrido una cosa semejante. Yo creo que es eso lo que hoy se ha, entre comillas, purgado, porque yo también tengo la impresión de que van a ser rehabilitados en minuto 5, vamos, porque tienen una lealtad al proceso inquebrantable, como se ha demostrado. Entonces,
pero el proceso no había terminado.
Bueno, pues ahí lo tenemos, claro. Ha terminado desde el punto en que ya no tienes delitos de sedición, no les complicas la vida con nada y les das las haciendas que están pidiendo. Y desde ese punto de vista, cuando a un reclamante de esta naturaleza le concedes todo lo que pide, pues se acabó la historia. Pero la historia seguirá. O sea, que no se ha acabado, claro que no.
Julio.
Estos tres no deberían estar tristes, porque cuando sea independiente Cataluña van a ponerle los nombres, sus nombres, a tres calles, seguro. Es una cuestión de tiempo, que se relajen, que todo irá bien. Tres tipos que suspenden temporalmente y les hacen responsables de un ridículo como pocos. Venga, si lo terrible del asunto no es que suspendan a tres, es la explicación que alguien ha debido de pensar que puede resultar convincente, y que quien escucha debe de ser imbécil, pero que debe de haber mucha gente imbécil capaz de creer que el tipo más buscado en España puede entrar en el país, puede dar un mitin.
Cenó un par de días antes también aquí.
Se subió
a un mitin que le montó el ayuntamiento.
Correcto, estuvo andando por una calle con no sé cuántos miles de cámaras retransmitiendo en directo y en un momento desaparece. ¿En serio? ¿Y esta es la policía que quieren para cuando Cataluña sea independiente?
Una que vale, pero mira.
No, es que el problema... Ahora te dejo, Gloria, pero el problema no es que sea la policía, que es una coña.
Claro.
El problema es que es todo, es el Estado. No. Es que tampoco la Policía Nacional y la Guardia Civil hicieron nada por orden política superior. Y es, este señor tiene que irse.
Ay, obvio, te digo
porque,
algo más.
Porque Puigdemont no va de Bruselas a Cataluña directamente, como desaparezco de aquí y aparezco en el otro sitio. No, hará un recorrido. Y que la potestad de la policía autonómica catalana llega hasta donde llega. Pero, ¿y el resto? ¿Y el Centro Nacional de Inteligencia? ¿Y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿En serio? ¿No funcionó nada?
Escucha, ¿nada? Pero ahí quería yo ir. Oye, 5 días antes de esta visita, el CNI dijo que no iba a encargar en absoluto de este caso. Aquello, en ese momento, no nos hizo pensar en esta situación. Pero ahora es cuando entiendes esa comunicación, cuando dijeron, nosotros no nos encargaremos. Porque si no, claro, es que nuestros servicios secretos serían el reír mundial. Pero yo te digo una cosa, después de lo que yo he dicho y lo que has dicho tú, César, yo hago una pregunta aquí. ¿Tú no crees que era elevar la mofa a categoría más todavía? Es decir, no solamente se os ha ido, es decir, que se os ha obligado a que mirarais para otro lado y se ha ido, sino que además vamos a argumentar de manera absolutamente ridícula para que queden todos los servicios, todo el Estado, las instituciones españolas, todos, como si fuéramos, bueno.
Yo no sé si esa es la intención, pero sí puede ser la consecuencia, aunque no sea deliberado, sí puede ser la consecuencia, porque la explicación es tan ridícula, y por cierto, a los tres que le echaron una mano, y a quien preparó el dispositivo, este sigue,
y al de los drones,
y al, claro, este que miró para otro lado, pero
¿quién era así? ¿Qué personajes eran? Es que es de Mortadelo, Filemón,
y todos estos.
Venga, y ahora resulta que estos tres van a aguantar.
Noticia que estoy buscando por aquí. Finales de mayo, esto es antes de ayer. Santos Cerdán se reunió con Puigdemont, lo cuentan, un sábado a finales de mayo. ¿Para qué?
Bueno, pues para muchas pues
ya
cosas.
Me
ya te puedes ya imaginar, a finales de mayo, di cuando fueron las elecciones, di, claro, y ahí completas todo el círculo, lo cierras enseguida.
Qué panorama. Oye, empecé este editorial con cierto sentimiento de vergüenza, y lo reconozco, y nos va a pasar todo el curso, hablando de cuestiones domésticas, como el sainete este, con la que está cayendo en el mundo, y quiero dedicar estos últimos minutos de la tertulia con tres focos distintos. Tema exteriores, que nos gusta por tantas cosas, Gloria.
Sí.
Ucrania. Rusia ha lanzado un ataque masivo contra la infraestructura energética del país en 15 regiones. Habría 4 muertos, veremos, decenas de heridos. Se han producido muchos daños que han dejado sin agua ni luz a decenas de miles de personas. Hablamos del lanzamiento de cientos de misiles y drones. Tras la ofensiva, Kiev ha pedido a sus aliados que les dejen usar las armas de largo alcance donadas que les han suministrado para poder atacar dentro de territorio ruso. Vamos a estar así mucho tiempo. Julio, ¿cuál es tu análisis?
Como para sacar la bola. Después de todo lo que se dijo de esto, que sí iba a ser una cosa corta. Una cosa corta. Pues ya llevamos un montón de tiempo, y yo soy incapaz de valorar si esto va a seguir durando más o no. Pero el caso es que lo que está pidiendo ahora Ucrania es dar un pasito más, y es entrar en territorio, poder entrar en territorio ruso, por lo menos que las armas alcancen territorio ruso. Yo no sé si esto dibuja una dimensión nueva del conflicto. Ahí sí que soy incapaz de valorar el alcance de este tipo de decisiones, por lo menos en el escenario bélico y en lo que a geopolítica o geoestrategia se refiere. No lo sé. De lo que tengo menos duda es de que el asunto está, no estancado, pero que sigue y sigue y sigue, y no hay visos, o yo al menos no percibo que haya posibilidad de una solución en un tiempo razonablemente corto.
Bueno, es que Rusia, que pensaba que iba a salir huyendo Zelensky, se le ofreció de hecho un asilo en 24 horas, pero ahí se quedó. Pensaba que esto iba a ser un paseo militar, y luego todos creímos que cuando no era el paseo militar, Rusia no aguantaría el tirón, pero es que tiene a Irán, a Corea, mirando para otro lado a India, el apoyo de China, y esto, por lo tanto...
Pero eso ya se quedó viejo, ¿eh? Rusia no le está yendo tan mal, por lo menos como algunos pensaban económicamente que iba a ser terrible.
Por eso, porque tiene estas ayudas, exactamente,
no lo sabemos.
Decimos lo mismo. Entonces, a la pregunta... a la pregunta que hacía Ángel de ¿y hasta cuándo? Pues hasta que Estados Unidos nos diga cuál es el resultado electoral. Hasta ahí. Porque Europa no puede sostener este nivel de confrontación frente a los enemigos que acabo yo de citar. Y por lo tanto, pues bueno, si Estados Unidos desiste porque gana Donald Trump, se acabó. Donald Trump dijo una cosa, y es: la guerra de Ucrania yo la sé terminar en 24 horas. Eso ya sabemos lo que significa.
Sí, pero eso lo dijo hace meses, antes de que estallara la guerra de Israel. Hoy Chema Gil, no, el almirante Garata apuntaba una cosa muy interesante en nuestro tema del día, y era que, claro, con el estallido de la guerra de Israel, teniendo en cuenta que el votante pro-israelí o judío en Estados Unidos es republicano, ¿qué va a hacer Donald
Trump? Y su familia.
¿Negociar o apoyar a Putin / Irán, que son socios en el otro conflicto?
Bueno, cuidado, pero, pero ese ejercicio de malabarismo ya lo ha hecho, porque... recordemos como en el año 16...
Sí, pero no había estallado la guerra en Oriente Medio.
Ya, pero Donald Trump llega con una simpatía de Putin desde el año 16 hasta aquí, que no la ha negado él.
Pero mira cómo en los últimos meses o semanas no ha dicho ni mu de la guerra de Ucrania.
Bueno, pero es que yo creo que el tema de Kamala también lo ha desorientado un poquito. Está buscando el sitio, ¿eh? Eso, yo creo que tenemos otros factores.
Veremos. Bueno, nos salimos de madre. Tema Oriente Medio. Hoy lunes... la frontera entre Israel y el Líbano ha amanecido en relativa calma. Todo después de la escalada de intercambio brutal de fuego, el bombardeo de Israel contra Hezbollah este domingo. Son los enfrentamientos más intensos del inicio de la guerra de Gaza, y seguramente desde hace un montón de años. A pesar de los ataques, no ha habido consecuencias directas por ahora. La Casa Blanca anuncia que los grupos de trabajo siguen negociando. El diálogo pasa por un intercambio de rehenes y prisioneros entre Israel y Hamás. Si lo de Ucrania va a continuar, esto ni te cuento.
Este es el gran fracaso que se deriva después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todos pensábamos que bueno, pues los países vencidos tomarían nota del desastre de aquel holocausto, y cuando pues Alemania conmocionada ha estado años pidiendo perdón. Creíamos que el asunto de Israel se solucionaba dándole un estado, acogiendo en el mismo territorio donde Palestina había vivido durante tantos años, pero que Israel no podía ser un pueblo sin territorio, en diáspora permanente, y acusado pues de la manera que se le acusaba por temas de religión. Y por lo tanto, cuando se creyó aquello y luego hemos vivido los conflictos posteriores, ya no pensábamos que en pleno siglo XXI pudiera suceder una cosa como esta. Para mí, esta guerra, además, que sí se está eternizando, se está haciendo demasiado larga, porque la cruenta que fue del año 67 duró 7 días, pero estamos en una circunstancia que era inimaginable. Yo realmente creo que es un fracaso para la humanidad.
Pero tienes un conflicto que arranca ya a finales de los años 40 y que ahora pues se activa por esta circunstancia, o por la circunstancia que conocimos de los atentados y después de los secuestrados, pero es un problema que sigue desde el año 48, y que cuando fuerzas la creación de un Estado y gente que lógicamente tiene derecho a vivir en algún sitio.
Sobre todo después del nazismo, después de lo que sucedió.
Sí,
pueblo 2000 años perseguido, acusado de haber matado a Cristo.
Y que es perfectamente razonable que tengan.
¿Cómo
que
no lo va a tener razonable? Ahora,
claro. Pero cuando fuerzas determinadas circunstancias, y además lo haces con un tiralíneas, y en un sitio tan complejo. A ver. Esto, para esto sí que hace falta varios másters. Yo, por no caer en lugares comunes, este es un problema muy, muy, muy complicado, y además que no se soluciona con una brocha gorda, viendo buenos en un sitio y malos en otro, porque no es así.
Mira, a mí, yo nunca se olvidará.
Es muy difícil.
Una frase que me dijo Tomás Alcoverro, el histórico corresponsal de La Vanguardia. Estábamos en Beirut, tomando un café en el centro de la ciudad. Y recuerdo que ahí en el Líbano me dijo: si alguien te dice que entiende o te explica lo que pasa en Oriente Medio, es que a él se lo han contado mal.
Pues
así es
buenísima. Pues la reflexión es buenísima.
Pero uno se cansa de leer
y esto de ahora, después del ataque del 7 de octubre de Hamas y la respuesta de Netanyahu, esto en X meses, en un año, en dos, en tres, no lo sé, acabará. No sé cómo acabará jamás y cómo acabará Netanyahu. Pero dentro de 10 o 12 volveremos con otra derivada.
Con otra cosa. Claro.
O dentro de 5.
Sí.
Este es el drama. Por eso yo te decía que es un fracaso ya como humanidad y lo remontaba al siglo XX. Pero sí que, más allá de esa mención que has hecho de Tomás, tan, tan buenísima, y que me la apunto,
sí
que cabe deducir que ahora estamos en el peor momento, porque estamos con Hezbollah, con Hamas, que son organizaciones terroristas declaradas así por la comunidad internacional, por Europa, con el peor primer ministro israelí, el más radical de todos los que hubiéramos podido encontrarnos en una situación tan terrible como esta. Yo creo que son dos extremos que es imposible que se encuentren en ninguna parte más allá de la guerra. Este es el drama, esta es la situación.
Tercera pata. Venezuela.
Ay, cómo me duele de Venezuela.
Sí, la fiscalía cita por segunda vez, cita por segunda vez a Edmundo González. La cita es mañana por la tarde. El organismo quiere que dé explicaciones por las informaciones publicadas en una página web donde hablaban de la victoria de la oposición en las elecciones. Tanto el gobierno de Maduro como la fiscalía de Maduro aseguran que todo eso es falso. Podría enfrentarse a 16 años de cárcel. Yo hablaba hoy con una venezolana con quien tengo relación aquí en España, y esta señora, nuestra amiga Nieves, se echaba a llorar pensando en su primo hermano viviendo allí en Caracas.
Claro, pero es que yo lo tengo también muy cerca también, en la familia, y de verdad es que es una diáspora de familias rotas que es imperdonable. O sea, una madre que, bueno, fíjate, que a mí que
me decía,
edad,
me decía esta mujer, oye, ¿a quién tienes allí? Decía, no, mi hija en Estados Unidos, el marido también, mi hermana ya está aquí, mis padres ya no sé qué, tal. No, tengo una prima hermana y luego los amigos de toda la vida. No queda nadie.
Nadie, queda una madre que se quedó allí porque los hijos han marchado y la madre, pues que no sabe si viene, si no van a ir ellos nunca. Oye, qué vidas tan horribles. Que antes hablábamos de África y dices, cuando se van esos hijos, es que es una cosa, colocarte en la posición de estas personas es una cosa, a mí me produce angustia.
Y luego, ¿sabes qué pasa? Yo, las veces que hemos estado en el puente Simón Bolívar, lo contaba siempre así.
¿Qué cosa?
Y que Dios me perdone por lo que voy a decir, ¿eh? Pero tú ves a esta pobre gente que viene en cayuco y dices, si es que es África, si es que van a seguir así. Ves lo de Oriente Medio y dices, dentro de 3 años volverán con otro tipo, con otra excusa volverán a cañonazos otra vez. Pero es que estos son como nosotros.
Pero no es
hablan
que
sean mejor, son nosotros. O sea, es que estás allí y les ves y dices, en religión, en historia, en idioma, en costumbres, en todo.
Y son trabajadores, una buena gente, pero lo peor de todo es que toda esta circunstancia que estás describiendo, estamos describiendo, es derivada de un tipo.
Es un régimen, es mucho peor que un tipo.
Claro, claro, un régimen, claro, porque hablábamos antes de corrupción. Es que si no, no se sostiene.
Esto no hace Maduro, no tiene cabeza para montar
esto. Esto no se sostiene, claro. Además es uno de los países más ricos en recursos naturales. No, en recursos naturales lo tiene. Tiene petróleo, tiene oro, de esto vive y con eso trafica y con eso se enriquecen. Que a mí, oye, cuando veo a Maduro con ese chándal hablando desde un palacio que todo tiene oro alrededor, es que digo, no le dará vergüenza, no, por lo menos no aparentará una pose diferente.
No, es un narcoestado, no tienen vergüenza, Julio.
Pero hablábamos solamente de la circunstancia y de la persecución. Yo me temo lo peor respecto a los candidatos, me temo lo peor.
Yo
porque
también.
Ya está llevando las amenazas muy lejos y hay que creérselas viniendo de este tipo. Este no te da polonio, como hace Putin, pero sabe lo que cómo actúa,
no,
mete
pero
en la cárcel,
te tortura en el helicoide,
claro, te mete en la cárcel, te deja luego que te visite la familia y después de eso te pone un pasaporte y terminan en Europa, en Miami, en Estados Unidos, porque no se pueden soportar esas torturas.
Yo os voy a contar algo muy rápido. Hace unos años yo trabajé con la mesa con los partidos de oposición, cuestiones de formación, no tanto de estrategia política, sino de formación. Y yo lo hacía en unos planes de fortalecimiento democrático financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional. ¿Sabéis quién me mandaba a trabajar con la mesa de oposición?
¿Quién?
La Fundación Pablo Iglesias, presidida por Alfonso Guerra. Hoy el Partido Socialista no está de ese lado, está del otro lado. Y este es el cambio. Este es uno de los cambios del gobierno y del Partido Socialista en España. Hace unos años intentaba que las otras formaciones políticas, muchas de ellas en la órbita de la Internacional Socialista, pudieran ejercer sus funciones políticas en condiciones. Hoy ni está, ni se le espera, y es una perspectiva que a mí me resulta cuando menos llamativa, y es el papel que ha venido adoptando el Partido Socialista en España en los últimos años respecto a Venezuela.
Se la cojan con papel de fumar. Yo estoy convencido que por los socios, en gran medida. O sea, no puedes tener 5 ministros que son pro Maduro, pro Chávez o pro lo que sea eso en el Consejo de Ministros y ponerte tú enfrente de ellos, que bastante tienes.
Sí, eso
no
puedes tener, se hace con otras cosas.
A Pablo Iglesias y compañía, que hasta antes ayer era vicepresidente. Pero yo hay un personaje que me produce entre vergüenza y náusea, que es el papel de Rodríguez Zapatero. No lo puedo entender, salvo por explicaciones que tampoco puedo decir.
Ahí fue donde empezó a cambiar todo. De hecho, Zapatero fue quien cambió la fundación, quien se cargó la fundación Pablo Iglesias, quien quitó a Alfonso Guerra, y ahí empezó a cambiar todo. Pero no solamente eso en la fundación, sino la manera de mirar a algunos países, concretamente Venezuela.
Pues de esto es de lo que tendríamos que enterarnos en algún tiempo, más pronto que tarde.
Ya veremos. O no, o igual no, ¿eh?
Igual no, porque además estamos mirando a Venezuela, pero si te vas a África, en el Golfo, precisamente muy cercano a los países que va a visitar el presidente del gobierno mañana, también se producen visitas muy frecuentes y con mucho agasaje a la persona que tú has citado y a algunos exministros de su gobierno.
Pues habrá que estar atento, Julio, el papel de Zapatero.
Sí.
Y mira que lo siento.
Sí, porque finalmente no deja de ser un expresidente del gobierno de España.
Y mira que lo siento.
Pero
también de trato resulta, cordial resulta, y que te resulta...
Resulta tan llamativos las cosas que dijo y resulta tan escandaloso el silencio que mantiene. No sé qué era más terrible. Si lo que dijo cuando estaba haciendo campaña y lobby en favor de Maduro, o el tiempo que lleva callado sin decir absolutamente nada, con las muchas cosas que él podría decir.
¿Dices Pedro Sánchez?
Hablo de Zapatero.
No.
Pero también, que también me vale, que también me vale.
Sí, sí. Hoy el ministro Álvarez, nos va a sorprender, en la cadena SER ha dicho que reclama las actas, tal.
Anda.
Y también ha dicho que agradece la labor de Rodríguez Zapatero.
Anda. ¿Y especificó en qué?
No sé, en las actas.
Ah, claro. Genial. Qué Álvarez.
En fin, familia, que mañana más. Ya estamos, ya vamos estando casi todos de vuelta. Gracias, Julio.
Un placer.
Adiós, chaval.
Adiós.
El mío también.
Gloria Lomana, cuídate.
Muchas gracias.
Adiós.
Gracias a todos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y la última hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
14.537, 1, 4, 5, 3, 7, serie 5005.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos jamón cocido extra ahora por 1,89, ahorras un 20%. Y tomate frito con cebolla por 1,49, ahorras un 25%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo, viajar más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora con Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Circuitos por Uzbekistán, Polonia, Alsacia, con salidas exclusivas y garantizadas. Consulta condiciones.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez se encamina hacia un agitado curso político con demasiadas asignaturas pendientes. Una de ellas es la aprobación de los presupuestos generales del Estado, la principal herramienta de la política económica del gobierno y uno de los motores del fondo de la economía. El Ejecutivo Socialista está funcionando con los presupuestos prorrogados de 2023, al haber renunciado a presentar el proyecto de ley presupuestaria en las Cortes Generales, como le obliga la Constitución. Si en la ocasión anterior Sánchez no se atrevió a llevar a la Cámara las cuentas por temor a que fueran rechazadas, ahora la incertidumbre se acrecienta por la pugna entre Junts y Esquerra, sus socios de gobierno. Junts ya hizo descarrilar por sorpresa la senda del déficit en el Congreso. Además, hay que tener en cuenta que no se ha acortado la distancia que ha tomado la izquierda izquierda radical de Podemos respecto a Sumar. La posibilidad de que el gobierno pudiera funcionar con una añadida prórroga de los presupuestos le colocaría en un estado de mayor debilidad, máxime cuando entramos en un proceso en el que España debe adaptar las cuentas a la rebaja del déficit y de la deuda que exige el cumplimiento fiscal marcado por la Unión Europea. En 2018, cuando Sánchez estaba en la oposición, poco antes de la moción de censura, dijo que gobierno sin presupuestos no puede hacer nada. Aprobarlos es su primera y principal obligación. Entonces gobernaba Mariano Rajoy y tuvo que escuchar que Sánchez pidiera reiteradas veces elecciones anticipadas. Como Sánchez se olvida con facilidad de lo que dice, incluso en no pocas ocasiones lo niega, conviene recordárselo.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.